Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy día 3 de abril, día ya primaveral en el calendario, como digo siempre. Y bueno, con un sol espléndido, pero con mucho frío todavía. Frío, más frío de lo que cabría esperar para estas fechas en el calendario. Pero bueno, aquí en Nueva York el tiempo es muy variable. Pasamos de un día nublado y lluvioso como ayer. Por ejemplo, también el viernes hizo un día ya de semicalor primaveral, donde ya empezabas a sentir en el metro que necesitabas despojarte de capas, y hoy volvemos a unos vientos fríos que nos hacen otra vez ponernos la chaqueta, pero disfrutando de un espléndido sol. Y con la primavera y el mes de abril vuelve uno de los deportes más tradicionales de Estados Unidos, que no es otro que el béisbol, de que ya hemos hablado antes en este podcast, pues de los Mets, de los distintos equipos de Nueva York. Bueno, muy por encima, porque hoy vamos a hablar un poco, hacer un repaso tanto de lo que es o lo que significa para esta ciudad y también en general a los Estados Unidos el Opening Day. Y también vamos a hablar un poquito de los distintos equipos o franquicias deportivas que existen en la ciudad de Nueva York, limitándonos, eso sí, a los equipos que llaman premium o equipos profesionales más destacados, ¿no? No nos vamos a ir a divisiones inferiores. Pero bueno, empezando, ¿qué es el Opening Day? Pues es el primer día de la temporada de las ligas mayores de béisbol, la MLB, y que da la casualidad o no que es precisamente este año, en este año 2016, hoy día 3 de abril. Bien, es cierto que al igual que en otros países y en otros deportes, los equipos de béisbol llevan desde el mes de enero, mitad de enero aproximadamente, poco después de las navidades, haciendo pretemporada, ¿no? Por ejemplo, los Mets, su pretemporada se realiza en Florida, un lugar llamado Port St. Lucie, que es donde ellos tienen como su cuartel de invierno y donde van, tienen su equipo filial en la Liga Regional de Florida, y donde van a hacer lo que se llama en el béisbol, la pretemporada se llama el spring training, el entrenamiento de primavera, algo que también es paradójico porque realmente se realiza prácticamente en su totalidad durante el invierno. Durante este spring training, los equipos profesionales pues conciertan entre sí partidos de pretemporada que, bueno, a veces tienen cierto interés y son como un calentamiento para la temporada que se va a iniciar. Y es entonces, al llegar a este Opening Day, el primer día de la temporada que fija la liga, en estos principios de abril, ya con la primavera, y es una liga que se va a extender prácticamente hasta finales de octubre, que es cuando se jugarán cada año las series mundiales, las World Series, que son las grandes finales de las grandes ligas, de la American y la National. El campeón de cada liga se enfrentan entre sí para ver quién es lo que llaman el campeón del mundo, el campeón de las World Series. Bien, podemos en el Opening Day, evidentemente, como siempre hay un equipo local y un equipo visitante, pues muchos equipos pues van a empezar esa temporada, la temporada fuera de su casa, por lo que tienen lo que se llama, cuando juegan su primer partido en casa, el home opener, que es lo que cada afición está esperando, ¿no? El primer equipo, el primer partido de su equipo en casa, para hacer esa celebración o esa presentación del equipo para la temporada. Algo que bueno, no es nada distinto a cualquier otro deporte, pero en el béisbol parece que tiene pues ciertas connotaciones especiales, ¿no? El aficionado al béisbol tiene, aunque no sea luego un gran aficionado a seguir toda la temporada, pero tienes los colores del equipo con el que se identifica, bien sea por sea el equipo de su infancia o el de su ciudad con el que se identifica. Y está todo, es un partido muy importante y es un partido del home opener muy difícil de encontrar entradas, ¿no? Solo equiparable, pues, al momento en que llegan los playoffs o la postseason, donde es muy difícil encontrar entradas en caso de que el equipo al que sigues se clasifique. Pero hay un lugar donde este acontecimiento de inicio de la temporada de béisbol adquiere un cariz todavía más especial, y es en Cincinnati, en Ohio, que es donde realmente se creó el primer equipo profesional, ¿no? Y por ello este evento tiene aún más relevancia, siendo este día, un día de celebración oficial en la ciudad, que se vuelca en apoyar a su equipo, que son los Cincinnati Reds. Entonces, de esta manera, los Reds de Cincinnati son el único equipo que siempre juega su opening game, su opening day, siempre en su casa, ¿no? Es una tradición que se ha instaurado. Bueno, hubo unas excepciones en el año 66 y en el año 90, pues por unos temas meteorológicos que impidieron que se jugaran en casa sus partidos. También, a modo promocional, la liga en algunas veces ha celebrado los partidos de estreno de temporada fuera de los Estados Unidos, partidos ya de temporada regular fuera de los Estados Unidos, ¿no? Entre equipos de la liga, pues como promoción o reconocimiento a la afición al béisbol fuera de los propios Estados Unidos. Se han celebrado algunos años partidos, pues, en lugares como en Japón, en Australia, en México o en Puerto Rico. También en este Opening Day, en cada uno de los partidos que se dan en esta jornada simbólica, es importante el primer lanzamiento de la temporada, ¿no? Lo que se llama el first pitch, que es una especie de, podemos equipararlo al saque de honor en el fútbol, ¿no? Y que es algo que realmente se realiza en cada partido de béisbol. Pues el club, la franquicia, pues elige o ofrece esa posibilidad de realizar ese simbólico primer lanzamiento, pues alguna figura, alguna persona a la que quiere dar un reconocimiento, un homenaje, se le brinda esa posibilidad de efectuar el primer lanzamiento, ¿no? Para ver un poco la dimensión de esto, hasta 12 presidentes de Estados Unidos han hecho estos primeros lanzamientos a lo largo de la historia en estos opening days para distintos equipos, ¿no? Bien sea porque eran aficionados o porque, pues, han acudido a inaugurar un estadio o lo que fuese. Pero bueno, ya para centrarlo ya dentro de la temática de Nueva York de este podcast, decir que los Yankees, que es, digamos, el equipo. Los dos son importantes, ¿no? Pero los Yankees, por historia, pues evidentemente son bastante. Tienen más palmarés, ¿no? Que los Mets. Mal que nos pese a los aficionados de los Mets. Y los Yankees tendrán su opener en el Yankee Stadium mañana lunes contra los Astros. Los Mets inician hoy su temporada fuera de casa en Kansas City contra los Royals, que es un partido, es interesante, aparte de ser el primer partido de temporada, es interesante porque es una reedición de las World Series de la pasada temporada, ¿no? La gran final, en lo que también, con gran pesar, tengo que decir que los Mets perdieron tristemente contra los Royals. El home opener de los Mets será el próximo viernes, día 8, contra los Phillies de Filadelfia. Es de esperar que en estos primeros partidos en casa, generalmente, pues dentro de ese acto, lo que se hace típicamente, se presenta a la afición, al roster, a la alineación, a todos los miembros de la plantilla en las distintas posiciones, ¿no? Un poco el típico estilo americano, ¿no? Que podés con el número 3, outfielder, catcher, lo que sea, su posición. Y también, bueno, pues el acto siempre viene también aderezado, pues generalmente con algún tipo de acto, pues de ensalzamiento nacional, ¿no? Muchas veces pues se despliega la bandera nacional en el campo. Puede haber una especie de una pasada de algunas unidades de la Fuerza Aérea, ¿no? Dibujando, pues, bueno, se le trata de dar un poco ese carácter, ¿no? Que tienen los eventos deportivos en Estados Unidos, en el que, pues, siempre como vimos cuando estuvimos en el podcast en el City Field, pues, se interpreta el himno nacional y hay algún tipo de acto relacionado con eso. En definitiva, más allá del hecho deportivo en sí, ¿no? Que es el Opening Day, el inicio de la temporada de béisbol, también en el subconsciente de la gente también es un poco indicador del inicio del buen tiempo, ya que el béisbol, aunque hoy es un día que hace bastante frío y al terminar la temporada también, pues ya la gente tiene que ir al campo con su ropa de abrigo, pero se asocia mucho al buen tiempo. Ahora mismo me encuentro en Central Park, en el Great Lawn, que es la gran pradera que tiene Central Park, que está, pues tiene hasta, puedo contar aquí, seis campos, se llaman los ball fields, seis campos de béisbol donde, bueno, se juegan partidos de, no béisbol, sino softball. Los fines de semana, pues las ligas, las liguillas locales de gente aficionada. Y hoy es el primer día que yo, al menos que yo haya visto, que se han abierto al paso, porque claro, durante el invierno el césped está pues en mantenimiento. Y hoy ya se han abierto los campos para los practicantes de este deporte. Y ya pues estoy aquí en medio de todos, captando los últimos rayos de sol de la tarde y sospecho que esta mañana ya se han empezado a jugar partidos, ¿no? La gente ya se ha animado a reanudar su afición al béisbol. Para expresar un poco lo que significa este Opening Day para los aficionados al béisbol, pues se pueden coger muchas citas, ¿no? Una, por ejemplo, la del mítico Joe DiMaggio, ese jugador de los Yankees que estuvo casado con Marilyn Monroe, pues decía que, bueno, que una cita suya decía aproximadamente algo de, bueno, pues en el Opening Day tienes como una especie de subidón sin importar cuántos hayas vivido ya, ¿no? Estás esperando, ¿no? Vivirlo, pues, con una especie de fiesta de cumpleaños donde eres el niño, ¿no? Siempre piensas que algo maravilloso va a suceder, ¿no? Esa cita de Joe DiMaggio expresa un poco la ilusión con la que los aficionados al béisbol afrontan este inicio de temporada. Y bueno, ese es el Opening Day y, como os decía también, por cuadrar un poco y hablar un poco de los equipos, ¿no? El deporte, en especial el deporte profesional, siempre estoy diciendo, pues vamos a hacer un pequeño repasito de cuáles son las franquicias que hay en esta ciudad, ¿no? Muchos os sonarán y veréis pues que el deporte profesional en Estados Unidos está montado de una manera para que a lo largo del año pues haya siempre una rotación de temporadas que cubran todo el calendario y que a pesar del invierno o los veranos, el que quiera engancharse a cualquier deporte pueda siempre tenga en algún momento del año una liga de algún deporte al que seguir, ¿no? En el caso de que te dé por ahí, ¿no? Si no te interesa más que un deporte, pues nada, esperas a que empiece el que te guste y ya está. Y como hemos empezado a hablar de béisbol, pues por repasar, claro, por supuesto, hablamos de los Yankees, el equipo más conocido de béisbol, quizá también porque va a ser el más laureado, ¿no? Vencedor de 27 títulos de las World Series y que tuvo en sus filas jugadores míticos como el citado anteriormente Joe DiMaggio, Yogi Berra, que falleció el año pasado, o Babe Ruth. Los Yankees es un equipo fundado en 1901 en Baltimore. Entonces, pues claro, la franquicia en Baltimore se llama Los Orioles. No son los mismos Orioles que juegan hoy en día. Y en el año 1903 el dueño del equipo lo trasladó a Nueva York bajo el nombre de los Highlanders, hasta que en 1913 ya pasan a tener el nombre de los Yankees, ¿no? Jugaban pues los famosos campos de los Polo Grounds, y ahora tienen su campo en el Bronx, el Yankee Stadium. Otro equipo, evidentemente, los Mets, ¿no? Fundados en 1962 y vencedores, campeones únicamente en dos ocasiones de las World Series. También jugaron una temporada en los Polo Grounds. Los Polo Grounds fueron una serie de campos que existían en el norte de Manhattan, alrededor de la calle 155. Pues bueno, desde finales del siglo XIX allí hubo unos estadios dedicados al béisbol, al fútbol, fútbol americano, y pues hasta los años 60 muchos equipos jugaron ahí en ese campo, los Polo Grounds. Los Mets después, pues ya en el año 63, se construyó ya en Queens el Shea Stadium, donde, bueno, vivieron años de gloria. Y en ese propio Shea Stadium, al lado, cuando se demolió en el año 2009, ya se construyó el City Field, que es hoy en día su sede actual. Esto en cuanto a béisbol. Pasamos al baloncesto, el baloncesto de la NBA. No voy a entrar a explicar lo de las conferencias y las divisiones. El baloncesto de la NBA, todo el mundo, quien más, quien menos, conoce un poco, ¿no? Ha tenido mucha difusión mundial. En España se sigue mucho el baloncesto, hay grandes aficionados. En España hay una gran afición al baloncesto, por lo que es una cosa que todos habréis oído hablar. Y bueno, los jugadores españoles que han jugado en la NBA, y también jugadores de Hispanoamérica, Argentina, que bueno, pues están haciendo grandes actuaciones en esta liga. El equipo quizá con más tradición en la NBA, ¿no? Los New York Knicks, que juegan en el Madison Square Garden de Manhattan, ¿no? Un equipo fundado en el año 46 y que fueron campeones de la NBA en el año 70 y el 73. Bueno, ahí entramos siempre en la épica, ¿no? No sé si es en la del 70 o el 73 que jugaron la final contra los Lakers, y el último partido tuvieron una victoria épica en Los Ángeles contra los Lakers. Eso se recuerda, bueno, de manera de leyenda, ¿no? Por parte de los Knicks. La verdad es que estas últimas temporadas no andan muy finos, la franquicia está en un momento bajo, no acaban de encontrar el camino. Juega el jugador español José Manuel Calderón, y también su estrella principal hoy en día es Carmelo Anthony, y el reciente fichaje de la temporada pasada en el draft, el lituano Porzingis, ¿no? Creo que se dice así. Esos son los Knicks, también un equipo con mucho seguimiento por parte de los aficionados al básquet aquí. Otro equipo, los Brooklyn Nets, ¿no? Los Nets es el equipo de Nueva York y de Brooklyn, concretamente ahora juegan en el Barclays Center de Brooklyn, y es una franquicia que ha pasado por varias ligas y varias localizaciones, ¿no? Por ejemplo, los Nets en los 90 estaban en New Jersey. Muchos los aficionados al baloncesto recordáis que es donde acabó jugando el tristemente malogrado Drazen Petrovic, ¿no? Ahí donde ya ahí en los Nets empezaba a demostrar el gran jugador que era, hasta, bueno, pues que desgraciadamente se falleció en ese accidente de tráfico. Los Nets tienen únicamente pues dos títulos de conferencia y cuatro de división entre su historia en la NBA y en la otra liga, que es la ABA, la ABA. Básquet femenino también. También es una liga muy interesante y con un nivel muy importante, ¿no? La WNBA. El equipo local de aquí se llama New York Liberty, que juegan también en el Madison Square Garden, y que también están pasando horas bajas últimamente, ¿no? Tuvieron durante los 90 una buena racha, pero no, tampoco en esta década acaban de ser un equipo que ganador. Así que bueno, eso en cuanto a básquet. Fútbol americano. El fútbol americano también es un deporte, pues, que se juega, la temporada es realmente corta, no son muchos partidos. Empieza alrededor de, yo creo que es octubre, noviembre, y en febrero ya están jugando la Super Bowl. Son pocos partidos los que se juegan. Y bueno, aquí tenemos, por un lado, el equipo quizá más importante, son los Giants, que juegan en el estadio MetLife, que está, curiosamente, no está en Nueva York, está al otro lado del Hudson, en New Jersey, East Rutherford. El equipo fue fundado en 1925 y ha pasado por muchos campos, ¿no? Hasta su localización actual, ¿no? También empezaron a jugar en los Polo Grounds, que os contaba antes. Jugaron algunas temporadas en el propio Yankee Stadium y en el Shea Stadium, el que fue el antiguo campo de los Mets, y finalmente en su Giants Stadium, que estaba en la localización actual del MetLife Stadium, bueno, al lado, donde ahora es el parking, hasta que, bueno, se construyó este nuevo MetLife. Han ganado 4 veces la Super Bowl. Creo que la última vez fue hace 2 años, 2 o 3 años, y con, bueno, su estrella, el quarterback, que el quarterback siempre es la super estrella, ¿no?, en el fútbol americano, Eli Manning, que es, curiosamente, o no, hermano de Peyton Manning, el quarterback de los Denver Broncos, que han sido campeones este año de la Super Bowl. Y otro equipo tenemos, los New York Jets, fundados en 1957, que es, digamos, el segundo equipo de Nueva York. Si los Giants, sus colores es el azul y blanco, los Jets sus colores son el azul y el blanco y el verde, perdón. Y juegan también en el mismo estadio, en el MetLife. Pues se van alternando, ¿no? Cuando un equipo juega afuera, el otro juega en casa, ¿no? Se comparten el estadio. Estos también jugaron en los Polo Grounds y en el Shea Stadium de Queens. Fútbol americano. Pasamos al fútbol de verdad, lo que aquí se viene a llamar soccer. Y cuando más, cuando ayer estuvimos viendo aquí el clásico, ¿no?, que la verdad es que se siguió, tiene bastante repercusión, ¿no?, estos grandes enfrentamientos del fútbol español. Pues bueno, aquí en cuanto al fútbol tenemos uno de los equipos, que es el último en llegar también, el New York City Football Club, que juega en el Yankee Stadium. Este equipo se fundó en el año 2013, hace muy poco, y es, digamos, pues una iniciativa cuando, pues, la liga, la MLS, quiso dar a Nueva York un segundo equipo. Pues se buscaron ahí interesados en formar un equipo, y bueno, pues se le ofreció, se habló con los Mets para resucitar un equipo, el Cosmos, que fue un equipo que en los 70, en esos intentos de lanzar el fútbol en Estados Unidos, pues fichó a grandes jugadores como Pelé, creo que Beckenbauer, no sé si también el propio. Bueno, esto puede que sea un error, pero me suena que también el propio Johan Cruyff estuvo por ahí. No, bueno, no estoy seguro de esto. Pero bueno, en los años 70 se intentó relanzar. El Cosmos, hoy en día sigue existiendo, jugando, pues, como una especie de segunda división, que es donde hasta el año pasado jugó Raúl González, el ex delantero del Real Madrid, y que curiosamente he visto alguna vez por la ciudad aquí, me lo he encontrado, porque creo que sigue habitando por estas tierras. Pues bueno, los Mets lo intentaron, pero ahí las cosas, no, los dueños de los Mets, pues acababan de recibir un varapalo económico en forma del escándalo Madoff. Bernie Madoff, los Mets, en ese escándalo financiero, en esa especie de estafa de que este señor de Wall Street estafó a mucha gente, hizo perder mucho dinero. Los Mets perdieron la friolera de 500 millones de dólares en el caso, por lo que decidieron no seguir con adelante. Y fue por parte de los Yankees y el Manchester City, que se juntaron para formar esa nueva franquicia de fútbol en la ciudad. Y por eso el New York Football Club juega en el Yankee Stadium. También cuando la temporada de fútbol va a empezar ahora. Creo que esta semana creo que el New York Football Club juega su partido de primer partido de temporada, y entonces también pues los Yankees de béisbol comparten su estadio de béisbol con el New York Football Club. La verdad es que, dada la forma extraña, ¿no?, que tiene el campo, los estadios de béisbol, a veces resulta difícil creer que ahí dentro se puede encajar un campo de fútbol. Creo que, bueno, como el fútbol tiene también pues flexibilidad, ¿no?, en cuanto a las medidas, pues se tratan de campos más pequeños, ¿no?, de los que podamos conocer habitualmente. Bueno, es un equipo que, si lo ves jugar, lo ves ahí todavía un poco verde, aunque tienen jugadores de calidad, ¿no? Por ejemplo, el propio David Villa está jugando ahí, el delantero español, pero bueno, todavía se nota pues un nivel futbolístico pues menos avanzado, ¿no?, al que se puede ver en España o en Europa o en Hispanoamérica, ¿no?, o Brasil. El otro equipo son los New York Red Bulls, que juegan en New Jersey también. No tienen su estadio aquí en Nueva York y juegan en el llamado Red Bull Arena, en la localidad de Harrison, en New Jersey. Es un equipo que se fundó en 1995 bajo el nombre de Metro Stars, y posteriormente la franquicia fue adquirida por la propia marca de esta bebida Red Bull, que le dio su nombre, ¿no? Fútbol femenino. También hay un equipo en Nueva York que se llama Sky Blue FC, que juega pues también en New Jersey. Parece difícil encontrar un estadio de fútbol aquí en Nueva York, ¿no? Parece, salvo el New York Football Club, que juega en el campo de los Yankees, los demás siempre tienen que jugar fuera, ¿no? Fútbol femenino aquí, bueno, pues, quizá tiene más proyección que el masculino, dado que, bueno, el equipo nacional de Estados Unidos fue campeón del mundo el año pasado en el Mundial de Canadá, ¿no? Y pues tienen, a nivel mediática, tiene quizá más repercusión. Las jugadoras son figuras bastante conocidas, ¿no?, a nivel de opinión pública. Pasamos al hockey hielo. Hockey hielo, tenemos por un lado el equipo, digamos, más hoy en día, que tenga quizá más presencia, que puedas ver en cuanto a merchandising en la ciudad, es los Rangers, que juegan en el Madison Square Garden, y es un equipo formado en el año 1924 y tienen en su haber cuatro Stanley Cups. Hace cosa de 2 años jugaron la gran final, algo pues que también, cuando en junio, ¿no?, cuando termina esta liga de hockey, en mayo creo que fuera, pues jugaban la final, creo que contra Los Ángeles, y pues veías cómo en el propio Bryant Park se pusieron una gran pantalla gigante para que los aficionados se concentraran a verla, pero mala suerte, no ganaron, ¿no? Perdieron esa final. El otro equipo de hockey hielo de la ciudad, los Islanders. Los New York Islanders juegan actualmente en el Barclays Center de Brooklyn, ¿no? Es pues eso, que los estadios y campos pues se utilizan, varios equipos los utilizan, ¿no?, para sacarles un rendimiento mayor, ¿no? Este equipo se fundó en el año 1972 y, nada más fundarse, pues tuvieron una muy buena racha y llegaron a ganar dos Stanley Cups, que es, digamos, la liga de hockey, ¿no?, el máximo campeonato, ¿no? Este equipo realmente se puede decir que era el equipo de Long Island, ¿no? Porque jugaban en Uniondale, en el condado de Nassau, que aquí en Long Island, cuando sales de la ciudad de Nueva York, de Queens y Brooklyn, pues empiezan los otros condados que tiene la isla de Long Island, Nassau y Suffolk, pues jugaban ahí en Uniondale. Y bueno, pues estos son los dos equipos, ¿no? Hasta aquí esta enumeración de equipos deportivos de Nueva York, que os sonarán, ¿no? Pues que siempre vais a ver gente pues vistiendo las camisetas, igual hasta os da por compraros alguna, ¿no? ¿Quién no ha visto por ahí gente con una gorra de los Yankees, ¿no? Más allá del deporte se ha convertido en una especie de marca de identidad, ¿no? Cultural o social en muchos sitios, ¿no? Ajena incluso al propio conocimiento del deporte o la historia, ¿no? Que hay detrás de, pues, de ese logotipo. Muy bien, pues espero que os haya interesado. A los que el deporte os dé lo mismo, espero no haberos aburrido si habéis llegado hasta aquí al final del podcast. Y nada, daros las gracias como siempre por escucharlo y emplazaros hasta el próximo número del podcast Un Minuto en Nueva York. Un saludo.